Es la 1:06 y estás de vuelta aquí en la cadena COPE en Pontevedra. Nos recordaba nuestra compañera Silvia Vieito en el avance informativo esos minutos de silencio que se están haciendo en homenaje a los dos policías fallecidos en Kabul este pasado viernes. Pues bien, son fuerzas de seguridad, son policías, miembros del ejército, los que se juegan la vida por nosotros en las partes más conflictivas del mundo o los que están alerta por cualquier ataque que podamos sufrir. Precisamente tenemos al ladito nuestra un centro de formación muy, muy reconocido. Se trata de la Escuela Naval Militar. Normalmente lo asociamos con el Día del Carmen, nada más. Pero queremos conocer un poquito más. Nos vamos a adentrar, ver cómo se preparan, ver cómo opinan de muchas cosas que pasan en el exterior. Así que arrancamos, metemos primera y para allá que nos vamos.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análises obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Y arrancamos nuestro programa hoy a esto de la 1:25 desde un escenario diferente. Lo hacemos desde la Escuela Naval de Marín hoy. Y además se agradece porque nos han dado un cálido recibimiento en este frío día de diciembre. Nos recibe el director de la institución, José María Núñez Torrente. Muchas gracias y bienvenido a la mañana de COPE Pontevedra.
Nada, gracias a vosotros por contar con nosotros para esta entrevista y encantados de recibiros en la escuela que es de todos realmente.
Bueno, 72 años.
Pues sí, 72 años ya llevamos aquí en Marín, pero casi 300 años de historia, como bien sabes.
Y en estos 72 años que lleva en Marín, ¿qué ha aportado a la ciudad?
Pues mira, cuando la Armada llegó a Marín, todavía no estaba la Escuela Naval, llegó como una base naval secundaria, luego un polígono de tiro, fue también base de hidroaviones, y Marín era un pequeño pueblo pesquero. Entonces, digamos que la escuela llegó en el 43... y fue creciendo de la mano de Marín. Yo creo que supuso un hito muy importante para su crecimiento. La escuela tenía sus necesidades. Marín satisfacía esas necesidades pues con gente trabajando, con intercambios de productos, compra de productos por parte de la escuela, en fin, que fue un poco fomentando la economía de la zona. Marín fue creciendo, la Escuela Naval fue creciendo, y de hecho a Marín le interesó desde un primer momento porque hubo gente influyente de Marín y Pontevedra que cuando la Armada quería tomar la decisión de si abrir o no la escuela en Marín, que era una de las ubicaciones, pues gente de aquí, como digo, fue a Madrid para un poco convencer a la Armada de que era el sitio idóneo para venir, porque ya vieron el interés que tenía para la zona pues tener la Escuela Naval por su proyección.
Uh-huh. Si le damos la vuelta a la perspectiva, ¿qué aporta una escuela militar a una ciudad como Marín?
La escuela lo que le aporta a Marín también es que yo creo que la proyecta internacionalmente. Cuando la gente busca Escuela Naval Militar Española en Internet, pues sale asociada a Marín, y entonces ya la gente empieza a mirar, con lo cual digamos que es un beneficio mutuo, los dos nos aportamos mucho.
Bueno, el prestigio está claro y es reconocido a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel mundial, pero en cuanto a materia económica, ¿qué impacto genera Marín a través de la Escuela Naval? Y al revés también.
Sí, pues mira, hace un año o dos se hizo aquí un estudio, no era un estudio muy, muy completo, y vimos que si mirábamos sueldos de la gente que trabaja aquí, suministros, comidas, alquileres de viviendas, tanto por la gente que trabaja aquí como los alumnos mismos que alquilan viviendas en la zona, servicios de hostelería, nóminas, compras, externalizaciones, mantenimientos, etcétera, nosotros hemos calculado en torno a unos 18-20 millones de euros, digamos de forma directa. Luego de forma indirecta, pues yo creo que más. Cuando hay aquí algún evento en la escuela, como puede ser el congreso que hubo la semana pasada, 300 personas, la jura que tenemos de bandera que tenemos mañana de ingenieros intendencia son otras casi 400 personas, el acto por más relevante nuestro, que es la jura de bandera el 16 de julio, pues ahí sobrepasan las 1000 personas, aparte de personalidades, su majestad de los reyes. Todo eso atrae mucha gente a Marín, y no más que ver los comercios, los bares, los hoteles, pues se llena, durante esas épocas se llena. Así que la aportación yo creo que es notable en esos casos. Aparte de eso, somos casi 1000 personas en la escuela, 150 civiles, tenemos unos 500 alumnos, tenemos 350 más o menos oficiales, suboficiales y marinería, y a eso hay que añadir el centro universitario, que como sabes surgió en el 2009, y son otras 40 personas más trabajando aquí. Y digamos que también es otra aportación nueva, que es el campus que tiene ahora Marín por medio de este centro universitario.
Hablando también de avances aquí, usted me comentaba que hace poco se ha celebrado el Congreso de I+D de Defensa aquí en Pontevedra. ¿Qué proyectos interesantes se han podido ver? ¿Alguno que pueda cambiar la dinámica naval?
Pues vamos a ver, ha habido unas 137 ponencias diferentes, ha venido gente de todos los ámbitos, universitarios, centros tecnológicos, de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, de varias universidades de toda España. Y entonces se han hablado de temas muy interesantes y de aplicación directa a la industria de defensa, a la seguridad, y pues por ejemplo el nuevo material, el grafeno, que son de aplicación pues directa en las futuras construcciones navales y construcciones armamentísticas. Pero yo creo que lo mejor no ha sido ya los temas en sí, sino que hemos logrado una integración y hemos logrado poner en contacto gente que está interesada por lo mismo, que pueden trabajar a partir de ahora codo con codo para hacer nuevas cosas muy interesantes. Entonces, el simple hecho de haber tenido este foro con toda esta gente implicada, pues ha sido fantástico. También ha habido unos 10 exalumnos nuestros que han hablado de sus trabajos, que terminaron la carrera el año pasado, y que son trabajos también de mucha calidad y que pueden ser aprovechados para este tipo de industria. Hemos querido que la industria conozca también pues las posibilidades que estos oficiales pueden aportar también.
Bueno, hablando de la formación habitual que tienen aquí los alumnos, ahora salen con un grado de ingeniería. ¿Qué actividades le permite hacer ahora a los graduados que antes no se podía hacer?
Pues mira, yo creo que no es si hacen más cosas que los de antes, sino la preparación, digamos, está más adaptada a las necesidades de ahora, ¿no? Entonces, digamos que nosotros los enseñamos a utilizar lo nuevo que se van a encontrar, a entenderlo, a comprenderlo y, sobre todo, a que se adapten a todos los cambios que van a encontrar a lo largo de su carrera. Es decir, que yo creo que lo principal, aparte del conocimiento científico y tecnológico que adquieren, es la adaptabilidad a los cambios que van a esa velocidad de vértigo. Y luego, una parte que hemos mantenido y que esa mantendremos siempre, pues son su formación en valores y su formación física, es decir, la formación integral. Es el centro universitario, digamos, aporta el título de grado y es una parte muy importante, pero está toda la formación integral. Y en eso yo creo que seguimos como antes, pero jóvenes mejor preparados y más adaptados a los nuevos tiempos.
Bueno, de su valor y de su saber estar lo sabemos de buena fe, pero en estos momentos, por ejemplo, la gente no sabe qué está haciendo un alumno de la Escuela Naval Militar. Una menos 20, ¿qué está haciendo un alumno? ¿Cuál es la rutina?
Pues los alumnos han levantado a las 7 menos cuarto de la mañana, han tenido su periodo de desayuno, han tenido un pequeño periodo de estudio y luego han comenzado las clases después de lo que llamamos la revista de policía, donde miran pues que van perfectamente vestidos, arreglados, uniformados, que es una muestra de disciplina. Después de las clases de la mañana, ahora están en el último periodo de clase. Cuando salgan, sobre la 1:25 hasta las 2:30 van a tener clase de educación física. Por las tardes, pues suelen tener o prácticas en laboratorio, simuladores de navegación o táctico, o salidas en buques, en las lanchas de instrucción, en las goletas. En fin, que tienen el día bastante ocupado. Luego tienen varios periodos de estudio hasta la hora de acostarse, que es sobre las 10:30 de la noche. Las Fuerzas Armadas pues tienen que prepararse para garantizar la seguridad de sus ciudadanos en determinadas situaciones graves y para salir del exterior. Y entonces los alumnos aquí reciben una formación militar que está adaptada a todas las nuevas misiones que han ido adquiriendo las Fuerzas Armadas, en nuestro caso la Armada, y adaptadas a los escenarios actuales. En esos escenarios pueden darse diferentes tipos de acciones, pues acciones bélicas, acciones de seguridad, asistencia militar y también apoyo a otras instituciones, organismos, que esa sea su labor, pero nosotros siempre podemos ser complementarios a otras fuerzas o organismos, ya digo, que estén trabajando en la zona que sea.
A los interesados que nos estén escuchando y que tienen en mente ingresar en el ejército, ¿qué advertencias les haría o cómo les convencería de entrar en la escuela naval?
Hay un señor que se llamaba Shackleton que intentaba reclutar gente para ir a la Antártida. Yo no sé si lo conoces. Y entonces en la prensa británica puso un artículo que te lo voy a leer porque no me lo sé de memoria, y ponía: se buscan hombres para viaje peligroso, sueldo escaso, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura el regreso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Bueno, se presentaron más de 5.000 personas, seleccionó a 27, se fue, y bueno, fue una travesía muy dura, se salvaron al final todos, pero fue durísimo. Yo no diría tanto, pero sí que sería muy claro y honesto. Es decir, yo lo que sí le diría a un joven que quiera entrar aquí, que no es una vida para cualquiera, que hay que valer, que te tiene que gustar, que no te vas a enriquecer materialmente, pero sí interiormente, y que te preparas para luchar por la paz. Tienes que estar dispuesto a arriesgar tu vida si la situación lo demanda, y puede que incluso entregarla, por lo cual yo creo que requiere una gran vocación. Lo que sí aseguro es que es muy gratificante. Entonces a mí no me gusta empujar a nadie a pedir algo así, simplemente explicar lo que hay, y el que venga por propia voluntad.
¿El riesgo vital está incluido en el paquete?
Por supuesto. De hecho, cuando juran bandera, como sabes, en el juramento ya dicen lo de derramar hasta la última gota de vuestra sangre en el cumplimiento del deber, y lo sabemos desde el principio, sabemos a lo que nos enfrentamos.
Bueno, la ampliación de sus instalaciones también es algo que se ha anunciado recientemente. Hace poco se ha publicado que se va a habilitar un edificio contiguo a la escuela para un aula de investigación, pero concretamente, ¿qué tareas se van a llevar a cabo allí?
Pues mira, si realmente es un edificio que ya tiene la Escuela Naval, está ahí en la Dársena, y que lo tenemos que remodelar y hacer una serie de laboratorios. Entonces, nos permitirá contar con un lugar para perfeccionar los trabajos de fin de grado de los alumnos, para abrir nuevos estudios de investigación relacionados con la defensa. Los profesores del CUD van a tener un lugar de trabajo, pues si tienen que trabajar con la universidad o con otros organismos externos con los que pueden trabajar. Y luego van a estar asociados también estos laboratorios a los futuros másteres que se puedan hacer en la escuela. Las posibles líneas de investigación están siendo determinadas en este momento por el Estado Mayor de la Armada. Estamos a la espera que nos lo diga, porque dependiendo de lo que quieran, de lo que interese, los laboratorios pues tendrán una orientación u otra. Pero lo que sí te puedo decir, que estarán relacionados con la mecánica, con las telecomunicaciones, con la química, con las matemáticas, con la topografía para la infantería marina, con energía, con navegación, automovilismo también para infantería marina. Es decir, que dentro de esas áreas, y un poco ya lo que estamos esperando, que nos especifiquen un poquito más las líneas que quieren que tomemos.
Aparte de instalaciones educativas, desde luego, entrando, cuando entrábamos ahora por la Escuela Naval, hemos visto unas instalaciones deportivas envidiables. ¿Qué opina que se puedan destinar al uso civil?
Pues nosotros estamos abiertos a colaborar en ese aspecto. De hecho, tenemos una relación magnífica con Marín, con la Alcaldía y con un montón de clubes deportivos. Y ya desde hace varios años pasan en torno a 10.000 personas anualmente a utilizar nuestras instalaciones. Quiere decir que es algo, no hay un convenio escrito, pero sí que hay, digamos, un convenio abierto en el que se hace la solicitud, se estudia por parte de la Escuela Naval y se autoriza el uso. Tenemos que ser un poco cuidadosos también, porque primero no puede ser con ánimo de lucro, aquí no puede venir nadie a hacer dinero con las instalaciones de la Escuela Naval, entonces eso lo miramos muy bien, tiene que ser pues clubes y organismos que vengan pues porque no tienen, por ejemplo, piscina donde entrenar, porque no tienen campo de fútbol donde entrenar, y nosotros pues se lo cedemos. También tenemos que tener un poco de cuidado. Aquí hay gente, empresarios, que pueden abrir un club de tenis, un club de pádel, un gimnasio, hacen su estudio de mercado, y si nosotros de repente abrimos nuestras instalaciones a todo el mundo, pues digamos que es una competencia desleal contra estas personas. También tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, digamos que estudiamos caso por caso. Se autoriza prácticamente el 100% de lo que nos piden, porque lo que nos piden es totalmente coherente. Y la última solicitud que tuve, por ejemplo, ha sido el club de waterpolo galaico, que no tenía piscina para entrenar. Están entrenando aquí hace 3 meses, siguen participando en su liga, y hasta que solucionen su problema de piscina, pues van a seguir utilizando la piscina de la Escuela Naval. Y como ese, pues hay muchos otros casos.
Bueno, prácticamente estamos ya en diciembre. Está cerrado el año, hablando ya en términos generales, ¿qué balance puede hacer del trabajo de la Escuela Naval en 2015?
Realmente está acabando el año, pero para mí, como comandante director, estoy a mitad de curso. Es decir, el curso terminó en verano y yo realmente ahora mis balances los hago en el mes de julio, cuando termina el curso. Lo que sí te puedo decir que estamos a mitad del curso 2015-2016. El curso anterior terminó con total satisfacción. Nuestros primeros alumnos del nuevo modelo de enseñanza egresaron de la escuela, estaron ahora en las unidades y en los buques haciendo ya su primer trabajo, y estamos muy ilusionados en recibir los informes. Las primeras noticias son muy buenas, es decir, que están contentos con ellos, que han salido bien preparados, con lo cual somos muy optimistas. Y ahora pues estamos intentando sacar a la siguiente promoción para el verano que viene. Van muy bien los que están ahora mismo en quinto, y a la vez pues todos los demás cursos que sigan su curso y sus estudios. Entonces estoy muy satisfecho, veo a los alumnos muy motivados, el personal de la Escuela Naval muy integrado y muy orientado a la misión que tenemos, que es formar alumnos. Uh-huh. y con eso pues yo estoy muy muy contento, no puede ser de otra forma. Uh-huh.
La Escuela Naval, aparte de todo lo que hemos sabido hasta ahora, está muy vinculada con la figura del que es ahora del monarca, del rey Felipe VI. Uh-huh. Usted lleva poco tiempo en el cargo, pero también queríamos saber cómo se vivió esa transición de don Juan Carlos al príncipe, a un antiguo alumno de la Escuela Naval.
Pues mira, tanto el rey Juan Carlos como el rey Felipe han sido ambos alumnos de la Escuela Naval. Yo creo que la llevan en su corazón. Todos los que hemos pasado como alumnos en la Escuela Naval nos provoca muchas sensaciones cada vez que volvemos aquí. Yo sé que a ellos les gusta volver aquí. De hecho, por ejemplo, el rey Felipe ha venido a 2 aniversarios de 2 promociones, de la suya y de otra con la que había tenido bastantes actividades en común en la Escuela Naval, de forma totalmente voluntaria. Es decir, no vino como a una jura, que vienes a presidir la jura, sino que vino como persona, como exalumno. Y eso indica el amor que le tiene a la escuela. El rey Juan Carlos, recientemente hemos visto en prensa que se ha adquirido un barco para regatear, que salió desde San Senso a probarlo, y pues lo primero que hizo fue entrar en la dársena de la Escuela Naval con el barco, y salieron las fotos en la prensa. Quiere decir que le llama a la escuela, y nosotros estamos encantados, porque no hemos perdido un rey, sino que hemos ganado otro. Tenemos ahora 2 reyes.
Y con el rey don Felipe ya en su lugar, ¿se podría decir, para despedirnos de una forma segura, larga vida a la Escuela Naval en Marín?
Pues yo creo que sí, porque la Armada está plenamente satisfecha con la ubicación que tiene la escuela. La Ría de Pontevedra es nuestra principal aula, es donde aprenden a navegar nuestros alumnos. Los montes y campos de la zona es la mejor aula para nuestros infantes de Marina. Con lo cual, no se me ocurre un mejor sitio para que esté que Marín. Y espero que siga por muchos años.
Y un precioso enclave, desde luego. Tenemos la suerte de poder disfrutarlo. Y muchísimas gracias a don José María Núñez Torrente, el director de la Escuela Naval de Marín.
Muchas gracias a vosotros.
Hey, baby.
¿Quieres un buen plan? Ven a Bueu, te ofrecemos.
Empieza el día con el mejor café con churros en Cafetería Jardín.
Desayuna y ve los partidos en el Cocoloco.
Tus bocatas y menús en Bar Bocatería a Toscana.
Sácate una foto desde la terraza de la nueva cafetería El Balcón.
Come y cena en la churrasquería Tapería Dons. Sentirás Galicia.
Tómate un zumo o batido de frutas en Alquimia.
Tus hijos disfrutarán como nunca en el Bule Bule Park. Recuerda, estamos en Bueu y en Pontevedra.
En el Antoxo de Mou comerás los bocatas más caseros.
Chilau, un local atractivo donde tomar unas tapas riquísimas.
Para finalizar el día te esperamos en la discoteca La Playa.
Recuerda, en Bueu tenemos un plan para ti y los tuyos. Visítanos.
Entramos en Marín y perdimos el norte en cuanto al horario, si es que es tan bonito que no sabes ni a qué hora estás allí. 1:05 entramos en Marín y salimos a la 1:26 y nos metemos directos en la consulta del doctor. Porque con esta campaña que se inicia el próximo día 21 sobre la vacuna de la tosferina, hay mucho que hablar, muchas dudas. Es que Sanidad debe ampliar esta vacuna a las embarazadas en el último mes de gestación. Unas 18.000 mujeres se van a ver beneficiadas de la campaña que se va a poner en marcha este lunes ya. Doctor Rodríguez Carrión, muy buenos días.
Hola, buenos días María, buenos días a todos los oyentes de COPE Pontevedra y encantado de estar de nuevo con todos ustedes.
Pues nosotros también con usted y con muchas dudas de saber, por ejemplo, qué tan peligrosa es la tosferina.
Pues realmente no es que sea muy peligrosa, por ejemplo, como una meningitis, una apendicitis, pero sí tiene sus riesgos y tanto es así que todos los años, desgraciadamente, pues ocurren algunos problemas y en este caso, por ejemplo, recientemente en Andalucía ha habido 2 defunciones en niños muy pequeñitos, lactantes, otro en Cuenca y algunos casos, así que en fin, que no es que sea una epidemia insólita como el ébola, por ejemplo, ni mucho menos, pero que hay que tener precaución y además es prevenible, es decir, que se puede prevenir.
Bueno, ¿y cómo puede afectar el desarrollo del feto o qué síntomas se presenta?
Bueno, no en el feto, en el lactante. El niño, fundamentalmente, bueno, puede ocurrir en el adulto la tosferina, pero generalmente los niños pequeñitos, los lactantes de pocos meses de edad, aparece una tos persistente que al final el niño apenas sí puede respirar y entonces puede producir daños cerebrales y hasta la muerte. Y entonces lo que se hace es prevenirlo con vacuna. La vacuna primera dosis se pone a los 2 meses, después a los 4 y a los 6, pero queda un periodo desde que nace hasta los 2 meses que no tiene defensas, a no ser que la madre haya pasado la tosferina o esté vacunada. Y por eso es el motivo de vacunar a la madre, porque en el periodo que el niño es más sensible, precisamente si la madre no ha pasado la tosferina o no tiene defensas, porque no se ha puesto vacuna, pues el niño puede coger la tosferina y en estos casos del niño lactante puede haber serios problemas.
Bueno, pues recordamos que a partir del próximo 21, del próximo lunes, la Xunta va a ampliar esa vacuna de la tosferina a las embarazadas que estén en el último mes de gestación. Es una ventaja más para todas esas madres que lo vayan a hacer ya, que estén nerviosas, que no sepan aún de la salud de su bebé, pues es una seguridad más a la hora de nacer. Doctor Rodríguez Carrión, muchísimas gracias por atendernos y buen lunes.
Pues nada, María, ha sido como siempre un placer hablar contigo y estar en contacto con todos los oyentes de COPE en Pontevedra. Buena semana.
Igualmente.
Que llega la Navidad y aún no sabes qué regalar. Tu regalo para sorprender, a la vez que práctico, está en la papelería técnica A3. Allí te darán ideas para sorprender. Ya sabes, papelería técnica A3 en la calle Marquesa de Pontevedra. Os desea unas felices fiestas.
Cerramos con Frank Sinatra y ese 100 aniversario de su nacimiento. Preciosa voz, inolvidable, como también lo fue su figura. Nos despedimos y damos paso a José Luis Pérez, que viene ya pidiendo ese paso para contar todas las noticias de España y del mundo. Nosotros volvemos mañana. Mientras tanto, disfruta del lunes.
1:30, 12:30 en Canarias.